La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará a Bruselas y Varsovia para coordinar con los aliados occidentales la próxima fase de asistencia militar, económica y humanitaria a Ucrania. La Casa Blanca advierte que donaciones de vacunas contra el COVID-19 desde Estados Unidos están en riesgo si el Congreso no aprueba fondos adicionales. La renuncia de una jueza en Guatemala ha creado controversia por las presiones y el hostigamiento que argumentó haber recibido. Hoy es miércoles 23 de marzo de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
El presidente Joe Biden se dirige hoy hacia Europa, donde se reunirá con sus socios de la OTAN para coordinar la próxima etapa de la asistencia a Ucrania, informa Judith Martín Rodríguez.
El presidente Joe Biden emprende hoy su viaje hacia Bruselas, la primera parada de una esperada visita al viejo continente en medio de un clima internacional de tensión y hostilidad provocado por la invasión rusa a Ucrania. En la capital belga, el dirigente estadounidense se reunirá con los jefes de Estado de los países miembros de la Alianza Atlántica, con sus homólogos de la Unión Europea y con los líderes del G7. Se espera que los socios de Occidente anuncien una nueva ronda de sanciones sin precedentes contra el Kremlin por su brutal e injustificada agresión contra Ucrania, así como la próxima fase de asistencia militar, económica y humanitaria hacia Ucrania, según afirmó el secretario de Seguridad Nacional, Jake Sullivan.
Trabajará con los aliados en los ajustes a más largo plazo sobre la postura de la fuerza de la OTAN en el flanco oriental. Anunciará una acción conjunta para mejorar la seguridad energética europea y reducir por fin la dependencia de Europa en el gas ruso.
Más allá de los esfuerzos diplomáticos por frenar la invasión rusa sobre el terreno, la guerra continúa. Y después de casi un mes de enfrentamientos, las fuerzas rusas han sufrido grandes pérdidas y, según los servicios de inteligencia británica, llevan al menos una semana estancadas en la mayoría de frentes por problemas logísticos y de suministro, además de por una resistencia ucraniana, tal y como señaló el portavoz del Pentágono, John Kirby. Ante estas informaciones, las naciones de Occidente aseguran que Rusia estaría fracasando en su intento por dominar la capital y derrocar al gobierno de forma abrupta. Sin embargo, el mandatario ruso, Vladimir Putin, aseguró que su operación militar para, como dice él, liberar a sus vecinos, avanza según lo previsto. En tanto, y pese a la condena internacional por sus acciones y a las sanciones económicas que han aislado a Rusia de la economía mundial, desde la administración Putin niegan los ataques sobre civiles, a pesar de que ciudades como Mariupol llevan semanas asediadas, sufriendo las constantes consecuencias de las detonaciones rusas, destrucción masiva, edificios reducidos a escombros y civiles muertos apilados en fosas comunes. Judith Martín Rodríguez, Podamérica.
Y en información relacionada, Moldavia ve un aumento de refugiados y esta diminuta y empobrecida ex república soviética ya recibe una embestida de ucranianos desesperados que huyen los implacables ataques de Rusia contra civiles. Gioconda Tapia tiene el informe.
Millones de ucranianos han huido de su país, principalmente a través de Polonia, pero también a través de Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Moldavia. En Hungría hay informes de algunos ucranianos que decidieron dar marcha atrás. Hungría limita con el territorio más occidental de Ucrania, donde la protección geográfica de los Cárpatos ha evitado a los ucranianos los horrores de la invasión rusa más al este. Hay largas filas para quienes huyen de Tisavex, una estación fronteriza húngara. Pero algunos se mueven en dirección opuesta. De vuelta a Ucrania, Valeria, una refugiada ucraniana, dice:
Soy de Vokeni, en el primer pueblo, a 5 kilómetros de la frontera. Gracias a mi buen Dios, aquí no ha pasado nada, pero allá arriba, en Kiev, en Kherson, como dicen en los informes, hay una catástrofe. Fue horrible verlo a través de la televisión. No puedo imaginar estar allí. Venimos a Hungría a hacer algunas compras. Volvemos a Ucrania y esperamos. Nadie sabe qué pasará de un día para otro, dice. El aumento de los precios y un suministro de alimentos impredecible han obligado a muchos ucranianos que viven cerca a cruzar regularmente a Hungría. Ethel, una ucraniana que huyó de su casa, recuerda tiempos mejores y se pregunta por qué la vida se ha convertido tan rápidamente en una pesadilla.
Venimos todos los días para gastar nuestros pequeños centavos en comprar algo para comer. La guerra no nos ha alcanzado, pero también estamos temblando, temblando por sobrevivir. No podemos dormir, no podemos descansar, no tenemos nuestra vida. Nos lo han quitado todo. Vivimos bajo un miedo constante. Durante la era soviética, los rusos y los ucranianos estaban juntos. Vivíamos felices, porque no pueden resolver esto.
Después del primer asalto, muchos habitantes de la zona fronteriza abandonaron Ucrania de inmediato, temiendo que, si esperaban, pudieran quedar atrapados tras las líneas enemigas. Ahora muchos han decidido regresar. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Por otra parte, en un llamado contundente a detener la guerra y dialogar, el secretario general de la ONU vaticina que no habrá ganadores en el conflicto de Ucrania. Solo perdedores, hambre y daños catastróficos para la humanidad. Ángela González, desde la sede de la ONU en Nueva York, nos tiene el reporte.
Luego de conversaciones con varios líderes europeos, el secretario general de la ONU aseguró que hay suficientes elementos para pasar del campo de batalla a la mesa de negociación y vaticinó que Rusia no ganará esta guerra.
Even if Mariupol falls.
Incluso si Mariupol cae, Ucrania no puede ser conquistada ciudad por ciudad, calle por calle, casa por casa. El único resultado de todo esto es más sufrimiento, más destrucción y más horror.
Entre tanto, avanzan las negociaciones para permitir el paso de nuevos convoys humanitarios de la ONU a las zonas más deprimidas. Y en la frontera polaca, los refugiados hacen filas para recibir asistencia financiera, servicios de protección y consejería.
Estamos aquí frente al centro de inscripción para efectivo que ACNUR ha instalado para apoyar a las familias refugiadas ucranianas vulnerables.
Sudáfrica presentó ante la Secretaría General un segundo proyecto de resolución sobre ayuda humanitaria, el cual será discutido por los países miembros junto a la promovida por México y Francia este miércoles en la Asamblea General.
Lo más probable es que haya un debate seguido de una acción sobre una resolución, pero nuevamente eso no está confirmado. Solo por el hecho de que son dos borradores.
Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
Y seguimos informando. El Salvador estableció nuevas medidas paliativas para enfrentar la inflación y alza en el precio del combustible a consecuencia de la guerra en Europa del Este, informa Nery Mabel Reyes desde San Salvador.
El gobierno de El Salvador amplió la reducción de impuestos en los combustibles en un esfuerzo por enfrentar el impacto económico provocado por el alza del precio del petróleo en el mercado internacional como resultado de la crisis en Ucrania. El combustible es un elemento clave y estratégico en la actividad económica salvadoreña y el incremento de su precio tiene un efecto cascada generando una inflación sin precedentes en el precio de todos los productos esenciales. Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda salvadoreño, aseguró que la eliminación temporal de unos impuestos y la reducción de otros implicará un sacrificio para las finanzas públicas, y es que el gobierno dejará de recaudar unos $85 millones.
También hay que recordar que la administración tributaria también necesita herramientas. Nosotros tenemos obligaciones que cubrir, entonces tenemos que ir verificando el nivel de sacrificio fiscal que podemos hacer.
Por su parte, Leonor Selva, directora ejecutiva de la Asociación de la Empresa Privada ANEP, expresó que las medidas deberán ser acompañadas de un plan de ahorro institucional del gobierno y consideró que existe cierto margen para dar sostenibilidad a las disposiciones.
Todas las medidas que se habían anunciado van a tener un costo aproximado de 76 millones, pero solo en enero la recaudación fiscal para Hacienda fue de 126 millones superior a lo que ellos esperaban.
Durante la pandemia de COVID-19, la economía salvadoreña registró un fuerte estancamiento, pero había logrado una significativa recuperación. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias siguen. El programa estadounidense de donación de vacunas contra el coronavirus está en riesgo, según la Casa Blanca, por falta de presupuesto. Algunos países de Latinoamérica y el Caribe se verían drásticamente afectados. Jorge Agobián nos informa.
De las 1.200.000 vacunas contra COVID-19 que Estados Unidos compró para donar a otros países, 700 millones están en riesgo de no ser entregadas. La razón, la Casa Blanca argumenta que no tiene presupuesto.
Le hemos solicitado al Congreso alrededor de 22.500 millones de dólares en fondos de emergencia por el COVID para ayudar tanto a nuestra respuesta global como a nuestras respuestas nacionales.
Pero el Congreso no agregó esa solicitud a un billonario presupuesto promulgado por el presidente Joe Biden la semana pasada. Líderes republicanos piden primero una explicación del uso de 6 billones de dólares que fueron adjudicados anteriormente a la administración Biden para los mismos fines. El déficit de fondos afectará la donación de vacunas a países de ingresos bajos o medianos, a los que Estados Unidos prometió millones de dosis. Así lo indicó Natalie Killian, coordinadora adjunta de la respuesta a COVID-19 de la Casa Blanca.
Y eso se debe en gran parte a que esos países no pueden, no tienen suficiente infraestructura, suficientes fondos para poder suministrar esas vacunas. Y por eso le estamos pidiendo al Congreso que otorgue a USAID y a los CDC alrededor de 3.000 millones de dólares para ayudar a esos países a convertir esas dosis que hemos comprado en inyecciones.
En la región hay países que sufrirán las consecuencias, advirtió la funcionaria.
Incluidos países como Haití que necesitan ayuda. Esos esfuerzos de USAID deberán reducirse o detenerse si no conseguimos financiamiento adicional.
Hasta ahora, Estados Unidos ha donado cerca de 65 millones de dosis a Latinoamérica y el Caribe. Recientemente, el presidente Biden prometió 2 millones de dosis adicionales a Colombia para ayudar a vacunar a la población migrante en ese país. Al cierre de este reporte, la Casa Blanca no respondió a La Voz de América si el déficit presupuestario podría impactar ese compromiso. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y continuando con las noticias de Latinoamérica, controversia en Guatemala luego de la renuncia de la jueza Erika Aifán, quien argumentó presiones y hostigamiento desde altos niveles del Estado. Eugenia Sagastume tiene el informe.
Surgen múltiples reacciones tras la renuncia de la jueza de mayor riesgo, Erika Lorena Aifán, quien a través de un video en sus redes sociales informó que deja el cargo porque no cuenta con las garantías suficientes de protección a su vida y su integridad.
He conocido grandes casos de crimen organizado y estructuras de corrupción en todos los niveles del Estado, de donde surgen el mayor número de presiones y amenazas.
Al respecto, la Asociación de Jueces por la Integridad condenó los ataques sistemáticos contra la juzgadora, mientras la Federación Latinoamericana de Magistrados expresó su indignación y aseguró que estos acontecimientos debilitan la independencia judicial en Guatemala. Por su parte, el analista en política y justicia, Julio Rivera Clavería, consideró que lo ocurrido es producto de la politización de la justicia.
Lo que tenemos que hacer es replantear y reformular el sistema de justicia del país para dotarlo de verdadera independencia.
Mientras tanto, en el organismo judicial este miércoles se reunirán los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia para aceptar o no la renuncia y posteriormente abrir una convocatoria para elegir a quien estará a cargo del juzgado de mayor riesgo.
En tanto se realiza el nombramiento del juez que estará a cargo de esta judicatura, pues se nombra un juez suplente.
Erika Aifán fue reconocida en 2021 por el Departamento Estadounidense de Estado como una de las mujeres de coraje por su labor en la lucha contra la corrupción. Ahora, un año después, se ve obligada a refugiarse en ese país tras denunciar que sufre amenazas de redes políticas y criminales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Por otra parte, sectores independientes de la oposición venezolana anuncian que se sumarán a un proceso de diálogo anunciado recientemente por el presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Poco se conoce sobre el avance del proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición anunciado recientemente por el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, el ex candidato a la alcaldía de Caracas y director del partido político Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, informó que el movimiento que dirige fue invitado a participar en el mecanismo y adelantó que se postulará como candidato en las elecciones presidenciales del 2024, sin pasar por un proceso de primarias con la oposición. Ecarri insiste en que su partido no tiene que ver ni con el gobierno ni con la oposición tradicional, cuya estrategia a su juicio ha fracasado.
Que esas primarias van a estar controladas por el G4, por los mismos fracasados de siempre, excluyendo a todo el país, excluyendo a los independientes.
Eric Ondarroa, secretario de la Alianza del Lápiz, agregó que la vía para superar la crisis social y económica de Venezuela es a través de un diálogo serio, con resultados concretos, y anunció que presentarán una propuesta que garantice el crecimiento de los emprendedores y que los niños, muchos de ellos en severo estado de malnutrición, tengan acceso a la alimentación y educación.
No vamos a aceptar que en el diálogo se pretenda dar ni limosnas ni migajas a los niños venezolanos. Nuestro objetivo es que en ese diálogo tengamos como resultado concreto un plan de alimentación nacional que permita que todas las unidades educativas se conviertan en comedores escolares.
La semana pasada, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista de la Mesa de Diálogo en México entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición, dijo que no se reunirán con Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en otras noticias desde Latinoamérica, un estudio reveló que casi una cuarta parte de migrantes nicaragüenses en Costa Rica salieron del país después de la crisis social de 2018. Los detalles con Daliana Ocaña.
El 24.4% del total de migrantes nicaragüenses asentados en Costa Rica salieron del país después del año 2018, empujados por la crisis sociopolítica y de derechos humanos como consecuencia de la represión del Estado a las protestas ciudadanas de abril de ese año, reveló un reciente estudio realizado por el organismo Diálogo Interamericano. Una encuesta realizada por Borges y Asociados a 1.100 nicaragüenses determinó que el 52% de los migrantes llevan más de 10 años viviendo en Costa Rica, entre el 31% y el 41% adujeron razones económicas para dejar atrás su tierra natal y entre el 13% y el 28% de los consultados argumentaron los problemas de gobernabilidad política. El investigador y politólogo Manuel Orozco, experto en asuntos migratorios y coordinador del proyecto, dijo al medio confidencial.
Lo que tienen en común predominantemente es un punto y es que para ambos grupos el número uno es lo económico. Sin embargo, hay diferencias de grado, de magnitud.
El estudio destaca que el flujo migratorio posterior a la crisis de abril de 2018 tiene particulares diferencias con las otras olas migratorias de la historia de Nicaragua, principalmente por la predominancia del factor político en el momento de tomar la decisión de abandonar Nicaragua y el hecho de que son emocionalmente más vulnerables. La socióloga María Teresa Blandón comentó sobre el tema a La Voz de América.
Se masificó el éxodo de la y los nicaragüenses, teniendo como destino principal Costa Rica.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, destacamos otra noticia. La Organización Mundial de la Salud informó que ninguna nación logró cumplir con los estándares de calidad del aire durante el año pasado, según un muestreo de datos de contaminación en más de 6.400 ciudades, y la niebla contaminante incluso se recuperó en algunas regiones después de una caída relacionada con las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19. Después de cambiar sus pautas el año pasado, la Organización Mundial de la Salud recomienda que las lecturas anuales promedio de partículas en el aire pequeñas y peligrosas conocidas como PM2.5 no superen los 5 microgramos por metro cúbico, ya que incluso las concentraciones bajas causan riesgos significativos para la salud, según la institución de salud. Pero solo el 3% de las ciudades encuestadas cumplieron con el estándar en 2021, según los datos recopilados por IQ Air, una empresa suiza de tecnología que monitorea la calidad del aire. Luego de los análisis, se supo que hasta 93 ciudades registraron niveles de PM2.5 10 veces superiores al nivel recomendado. China, que ha estado librando una guerra contra la contaminación desde 2014, cayó al 22º puesto en la clasificación de PM2.5 en 2021, luego de haber ocupado el 14º puesto el año anterior, con lecturas promedio que mejoran levemente a 32,6 microgramos, dijo IQ Air. Bangladesh fue el país más contaminado, también sin cambios con respecto al año anterior, mientras que Chad, en África Central, ocupó el segundo lugar después de que se incluyeran los datos del país africano por primera vez.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp, digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El sorteo de grupos de la Copa Mundial que se realizará la semana próxima tendrá ciertos ajustes en la ubicación de los equipos en los bombos debido a la guerra de Rusia en Ucrania y la pandemia del COVID-19. La Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, ha anunciado el procedimiento del sorteo el próximo 1 de abril en Qatar. Para entonces, solo 29 de las 32 selecciones estarán identificadas debido al conflicto bélico y la crisis sanitaria. No será hasta junio cuando se definirán las tres últimas plazas, incluyendo una de Europa que corresponde a la llave de Ucrania en una repesca. Las otras dos saldrán de los ganadores de los repechajes intercontinentales Sudamérica, Asia y CONCACAF Oceanía. En el sorteo en Doha, las 29 selecciones clasificadas serán repartidas en 4 bombos con 8 equipos cada uno. Se tomará en cuenta el ranking de la FIFA que será publicado el día previo al sorteo. Y la tenista australiana Ash Barty, primera del ranking mundial, anunció sorpresivamente hoy miércoles su retiro del tenis apenas a los 25 años. No estaba muy segura de cómo iba a hacer esto, es difícil de decir. Estoy contenta y estoy lista. Simplemente sé por el momento en mi corazón, esto es lo correcto para mí como persona, expresó la tenista australiana mediante un video de 6 minutos difundido en Instagram en el que la voz se le quebraba por la emoción. El anuncio llega tan solo 2 meses después de que Barty ganó el Abierto de Australia, el tercer título de Grand Slam en su carrera. Es la primera vez que he manifestado esto en voz alta y es difícil decirlo, dijo Barty. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La Federación Internacional de la Industria Fonográfica, IFPI, dio a conocer su informe de música global, según el cual las ganancias por concepto de música grabada aumentaron 18,5% el año pasado. El incremento fue generado principalmente por el número de oyentes de streaming por suscripción paga, el 7º año consecutivo de crecimiento del mercado, a la cifra actual récord de casi 26 mil millones de dólares. Las ganancias totales de transmisión de música por Internet, incluyendo streaming con publicidad, aumentaron 24,3%. El Medio Oriente y el Norte de África fueron las regiones donde hubo mayor aumento de ganancias a una tasa de 35%, seguidas de América Latina con 31,2%, Estados Unidos y Canadá 22% y Asia 16%. Mickey, The Story of a Mouse es un nuevo documental dirigido por Jeff Mamber sobre la historia y filmografía de Mickey Mouse. El documental tuvo su premier mundial el pasado 19 de marzo en el festival South by Southwest y será exhibido próximamente en Disney Plus. La cantautora estadounidense Janis Ian está realizando lo que ella misma llama su última gira por América del Norte. The Last North American Tour, Celebrating Our Years Together, se presentará la próxima semana en Clearwater, Florida y Morgantown, Virginia Occidental, después de haber pasado por varias ciudades de California, Arizona y Nuevo México. La gira, prevista hasta noviembre, incluye presentaciones en Canadá, pero ninguna en México, a pesar de llamarse la última gira por América del Norte. Janis Ian tocará también en Alexandria, Virginia, cerca de Washington and the Birchmere, un histórico lugar donde se han presentado Mick Fleetwood, Linda Ronstadt, Katie Lang, Emmylou Harris y Sean Colvin. Janis Ian compuso esa canción llamada At 17. Marzo, año 1972, Led Zeppelin debuta en las 100 calientes con Rock and Roll. El tema pertenece al álbum Led Zeppelin 4, que incluye Escaleras al Cielo, Stairway to Heaven. Rock and Roll llegó al puesto 47. Marzo, 1971, Elton John debuta en la Hot 100 con Friends, uno de sus primeros éxitos. La canción fue compuesta por él y Bernie Taupin para la producción cinematográfica británica Amigos. La banda sonora de la cinta contiene la canción de Michelle, también de Elton John. Además, el proyecto fue una colaboración con el músico Paul Buckmaster, de formación clásica, que compuso la pieza titulada Four Moods e hizo varios arreglos a las canciones de Elton John y de Bernie Taupin para la película Amigos. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y
esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy Héctor Contreras y me acompañó John F. Burnett. Los invitamos a que nos visiten en nuestra página en internet y en redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan un buen día.